Radio Bronca. Aquí levantan la voz, Radio Bronca.
Levantan la voz.
Dice las cosas como son. Radio Bronca.
Radio Bronca.
Aquí levantan la voz, Radio Bronca.
104.5.
Dice las cosas como son.
Busca rigor, compromiso y acción.
Dice las cosas como son.
¡Bronca!
Hola.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Un feliz sábado a todas y que pues empezamos un poco tristes.
Un poco tristes. Sí. Bueno. Sí. No es tampoco
bueno.
Tristes. Ay.
Bueno.
Pero tampoco hay que ponerse triste.
Ya. Bueno, ya hemos tenido esta conversación en
sí,
otros momentos.
Sí. En atrás. Bueno, empezamos. Estás en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca. Y
Radio Libre.
Thank you. Bueno, pues decíamos que empezábamos tristes no porque estemos realmente tristes, sino mea culpa. Porque le estaba contando una historia un poco triste relacionada con esta siempre inspiradora banda de anarcopunk inglés de los 80.
Sí.
Supongo que prácticamente todo el mundo que nos esté escuchando
seguramente lo conoce.
Sí, conocerá a Poison Girls. Hemos empezado con Alienation, la última canción de la cara de este maravilloso Chappaquiddick Bridge, el primer LP de Poison Girls editado en el no menos clásico sello Crash Records. Y bueno, mañana se cumple un año, por eso lo he traído, que esta inspiradorísima mujer nos dejó. Mañana es el aniversario de la muerte de Vi Subversa y por eso queríamos dedicarle, pues bueno, acordarnos de ella en estas fechas. podríamos estar ahí un programa entero hablando de...
De ella, sí, o de sus proyectos, de sus... las cosas que hacía, o mismo de Poison Girls, que es como un grupo inspirador, no solo por las cosas que dicen o la manera de expresarse, pero por cómo ha sido formado el grupo.
Sí.
O sea, no es nada convencional.
Esta señora tenía 40 años cuando montó Poison Girls y...
Tocaba con sus hijos.
Sí.
Y...
Con sus hijos y con el batería. Era Lance Devol, que era un Graham, que era un hombre que vivió 20... Bueno, miembro original de Poison Girls y con parte activa. Normalmente es al revés que en un montón de la mayoría de las bandas de rock, que la mujer está un poco relegada a un plano secundario. Pues cuando hablamos de Poison Girls todo el mundo se acuerda
de ella.
Nos acordamos de ella, pero no se acuerda de nos acordamos de él, que era también un talento en la sombra, con, o sea, también ahí como compañero de proyecto de crímenes ahí de ella durante un montón de años.
Sí.
Era un artista también muy influido por el situacionismo, también colaboró en revistas, en fanzines, una persona realmente activa. En 1991, creo por ahí, se fue a vivir a las montañas de Andalucía a hacer su arte y solamente volvió a Inglaterra, parece ser, según he estado leyendo, para cuando se ha muerto Vi Subversa, para enterrar a su amiga y compañera del alma, y el pobre hombre huyendo de este asqueroso mundo capitalista durante toda su vida, tuvo la desgracia de volver a Europa y unos desalmados le hicieron como una
estafa,
sí,
con tarjeta de crédito y se les robó
le dejaron con miles de, no de euros, de pounds,
ya,
de deuda. Y este señor pues se murió a este enero pasado y sus colegas han estado recuperando pasta para poder pagarle un funeral digno.
Yeah.
La cremación, intentar un poco también como saldar las deudas.
Deudas que había dejado por cuenta de la estafa que, sí, le hicieron.
Que la habían dejado.
Yeah.
Esta es la historia triste. Y desde aquí también, pues, queríamos agradecerles toda la inspiración y toda la compañía y todo lo que hemos aprendido escuchando, leyendo y viendo a cosas de Poison Girls, tanto la música como el arte, como los textos, como las cosas que decían, todas las cosas que nos han enseñado a cuestionar las perspectivas, también diferente. Vi Subversa también hablaba desde el punto de una madre de 40 años en la Inglaterra de los 80 y ponía la llaga en... Vamos, metía el dedo hasta el fondo en muchas de las cuestiones que de la vida diaria, de cómo nos relacionamos,
sí,
los hombres con las mujeres. También me parece particularmente interesante su visión, porque tradicionalmente, incluso a día de hoy, las mujeres a partir de la mediana edad, sobre todo en el mundo del arte, en el cine, por ejemplo, es como un ejemplo como muy obvio, mientras los hombres parecen ganar como la reputación, la
sí,
madurez,
sí,
como respeto y consideración,
claro,
las mujeres pasan a ser completamente invisibles.
Somos, bueno, Yo sé por qué estás hablando de eso. Es por el libro que estás leyendo.
Sí, en parte.
Ya, está guay.
Pero no es 100% por eso. Luego te digo también por qué.
Vale, pues es que también hace muy poco tiempo estuve leyendo unas cosas que había escrito Juana Gallego. Y pues ella está súper especializada en el tema de cómo aparecen las mujeres en los medios de comunicación. Y claro que la comparación en que hace esta mujer es, bueno, que esta mujer, guau, ¿por qué hablo así? Pero bueno, la comparación que hace Juana Gallego es que las mujeres siempre cuando aparecen en la televisión o, bueno, la imagen que intentan pasar desde las agencias publicitarias para diferentes tipos de de movidas, pues las mujeres son siempre pasivas, nunca están haciendo nada y solo representan ciertas cosas que no son útiles. Los hombres, de cierta forma, hacen algo. Los hombres son conocedores de ciertas cosas. O sea, las propagandas, una chorrada de perfumes o de ropa masculina, los hombres siempre están yendo al trabajo o están leyendo o están haciendo algo. La mujer no, está siempre como ahí, bueno, en fin.
Y cuando se trata como de presentar como un modelo, también estaba pensando ahora buscando imágenes de la publicidad de una mujer trabajadora, siempre es como una mujer de clase media, joven,
exacto,
guapa,
exacto,
con traje, súper,
claro,
ocupada,
sí,
súper estresada y
sí,
como
un poco desquiciada,
sí, como muy agresiva por tener,
sí,
como que pelear como en un mundo de,
claro,
de hombres. Pero se me venía más también en la cabeza porque a mí me gusta mucho el cine. Y ayer, por casualidad, ahí en una red social veía una foto de una actriz que me lleva como que me gusta desde hace un montón de tiempo, de Susan Sarandon. Y me venían ahora a la cabeza tres imágenes, o sea, tres figuras de tres actrices que las tres son súper importantes, cada una como de en un estado diferente. Y las dos ahora están como en su mediana edad, como dijésemos. Una, es decir, 50, 60, es una cosa así. Una es ahí Kim Basinger, que en mi época fue como uno de los mitos eróticos y que ahora trabaja súper poco y han cambiado. Es como, no, alguna de ellas siempre lo dicen en entrevistas, no hay papeles para mujeres como después de cierta edad.
Claro.
Otra es Meryl Streep, que acaba de ganar un premio ahí en una de estos rollos mierdosos ahí de actores de Hollywood, pero que es como una actriz que desde que soy pequeñito la llevo visto en un montón de películas y me parece una de las actrices más importantes de los últimos años. Y otra es Susan Sarandon, que es además la foto que vi, una foto de ahora, como una señora que se conserva muy bien, pero ya una señora como de cierta edad,
uh-huh,
que fue una de las primeras figuras en el mundo del cine, digo, femeninas, que con un papel ahí, o sea, de una mujer feminista, empoderada y súper inspiradora. Y me estoy refiriendo a la película esta de Thelma y Louise. Ahí son tres en el río más del Star System de Hollywood, tres mujeres que han sido súper importantes y que están en este momento de su edad. Y como te están todo el día bombardeando, igual no te das cuenta,
claro,
pero son actrices que trabajan súper poco,
yeah,
para la experiencia que tienen Y comparándoles con la, un montón de actores coetáneos suyos que están haciendo unos truños de la hostia. Un cine súper, súper, súper. Incluso actores buenos hay. Súper, súper chungo. Y todo esto viene también un poco al hilo de que este último mes que he estado desaparecido, pues una de las cosas que he estado haciendo es ver películas. Desapareció de aquí, de los micrófonos. Y una de ellas es una de las últimas películas que he visto, es de las que ha hecho Meryl Streep. Y la película se llama La Duda. Y, joder, es uno de los trabajos más impresionantes que he visto de ella. Y es como, está en un colegio en como siglo XIX, principios del siglo XX. Está en un colegio religioso y ahí hace como de directora de un colegio, como de monjas.
Sí, yo creo que he visto el trailer.
Sí, y sale el chico este que así de... Que murió de heroína hace poco, que hace como de sobredosis, este de Truman Capote, que hace como de cura. Y es el que da como apoyo psicológico a los niños. Entonces, la señora tiene la duda de si este señor está en un tema también como bastante peleagudo, últimamente como ve bastante de actualidad. Bueno, antes porque ha estado siempre escondido,
claro.
Que es el tema de los abusos de niños dentro de la iglesia. Entonces,
ella sospechaba, ¿no?
Sospecha, pero nunca te sale. O sea, es una conclusión que es lo que más mola de la película. Es una conclusión que tienes que sacar tú viéndola.
Claro.
Y, joder, o sea, hay un duelo de intensidad para construir todo eso que sobre lo que basa la película, sobre la duda de... Porque también te lo plantea de una forma como muy realista. Es de, bueno, es que realmente si esto no es verdad, le estás jodiendo la vida también a una persona.
Claro.
Que, bueno, o sea, si os mola el cine, os recomiendo un día así tranquilo, o sea, como ver esta película.
Sí. Qué buena recomendación.
Sí. Y tristes, yo venía pensando mientras escuchábamos pues Son Girls que no estamos tampoco, ¿no?
Porque no, ayer... La cosa es más que nada porque como estábamos hablando de cosas en las que yo que sé que nos ilusionan y saber que igual este proyecto ha perdido una persona más de la que hacía parte, pues no es una cosa para tirar un cohete.
Porque
pero
nosotros
tampoco...
en el punto últimamente ahí, que es algo sobre lo que hablamos bastante, ahí no sé si si todo mal o del todo bien o comprado, no sé muy bien cómo ubicarlo. Vivimos en la nostalgia y tenemos como es una
historia
como muy nostálgica.
Sí, sí. Pero bueno, era ya lo que habíamos hablado unas veces, pero la nostalgia está bien en algunas dosis, pero en realidad demasiado hace con que no avancemos.
Sí, acaba siendo un poco contraproducente.
Exacto, exacto. Pero más que nada es por tristeza, tal vez no, pero el respeto que hay por cosas que hacen con que, yo qué sé, igual no es por Poison Girls, pero... Yo te conozco por cuenta de por cosas así, o sea, nos hemos conocido no porque nos hemos cruzado en la calle, nos hemos conocido por compartir ciertas cosas que hacen con que, no sé,
que nos han definido como personas.
Porque
son como cosas que nos han inspirado, las que hemos aprendido y nos han como mostrado ciertos caminos por los que hemos como dirigido nuestras vidas.
Exacto. Y por eso, ¿no? O sea, duele porque son personas que nos han inspirado de cierta forma, pero más que nada es el respeto que existe en lo que es la vida que vivimos ahora mismo. O sea, somos un producto, igual no un producto, pero somos parte de un resultado de lo que han plantado esta gente antes.
Sí, una influencia.
Una influencia, exacto.
Y por cuenta de esto, estamos hoy aquí y ayer estábamos compartiendo también otras cosas con esta persona que va a sonar ahora y con un montón de buenos amigos. Porque, joder, qué bien me lo pasé ayer.
Guay, yo también. Ayer ha sido... ha sido un ambiente bastante, bastante familiar, pero más que nada, bueno, lo que sonará ahora es Atomizador, para quien no conoce el proyecto, pero seguramente igual os interesará.
Pues, bueno, y también la gente que me está recordando, la gente, o sea, si eres un valiente o una valiente ahí que todavía tienes ganas de poner esto después de 7 años, porque, o sea, ahora en febrero hace más o menos 7 años que empezamos a emitir Tratamiento de Shock, pues ya habrás escuchado a José aquí en estos micrófonos, porque hace un montón de años ahí le hicimos una entrevista a José aquí en Tratamiento de Shock.
Sí. ¡Qué guay! ¡Qué guay!
Y después de un montón de años, seguimos compartiendo un montón de momentos bonitos cada vez que se acerca a aquí una persona de estas realmente inspiradoras y especiales para las personas que hacemos tratamiento de shock.
Sí, pues, totalmente. Incluso ayer estuvimos hablando bastante y que no puedo evitarlo porque es la persona que soy o la manera que me expreso, pero sí que estuvimos hablando ahí bastante sobre cómo nos relacionamos con las personas en las que estamos ahí todo el día y cómo a veces no nos sentimos motivados a la hora de crear o que la creatividad no va tan guay. O que tal vez no encontremos las herramientas para hacer algo, pues la persona que lleva el proyecto de Atomizador me dio un consejo lindísimo y fue que, para que a veces hace falta poder intentar hacer las cosas solo, pero no que sea egocéntrico o lo que sea, pero es más por el hecho de conocer a ti mismo. Y intentar encontrar a partir de ti mismo la posibilidad de descubrir herramientas interesantes para hacer algo súper verdadero para ti mismo y nada, y para ti misma. Y nada, que me hizo mucha ilusión poder escuchar esto de esta persona tan interesante y en homenaje a esto y por una noche tan buena que hemos pasado ayer al lado de personas queridísimas
y también ahí Mau ahí con el Spirit, que es también otra persona que le tengo un montón de cariño y uno de los pocos músicos que tiene la capacidad de, y coincidimos no muy espaciadamente en el tiempo, eso también hay que decirlo, pero joder, cada vez que me cruzo con él y lo veo como tocar, me sorprende con algo, o sea, nunca me deja ni indiferente y siempre como me acaba como buscando como un camino ahí completamente especial. Y, joder, también ahí darles las gracias a nuestros colegas de nuestros compis de la cova, que se están como currando espacio y un proyecto también
interesantísimo,
muy bonito en una ciudad en la que nos sobran las pantallas y nos faltan los espacios sanos donde relacionarnos.
Exacto, sí. Y
la cova es un espacio sano donde relacionarse.
Exacto, y yo creo que por esto que has comentado de los espacios y también es como que nos faltan. Hay momentos para poder compartir cosas que sean como creativas con otras personas y la propuesta que tienen estos colegas que tenemos en la cova es exactamente esto.
Los colegas hiperactivos.
Mentes perversas y subversivas, que es lo que necesitamos. Y bueno, ponemos...
Y para mentes perversas y subversivas, Atomizador, ¿no?
Atomizador, joder. Sí, y nada, pues he elegido un tema porque me pareció curioso que hace una adaptación de un tema de Bach y dijo que nunca lo toque en directo porque le resulta muy difícil y que... No sé, que le parece muy difícil. Y por cuenta de eso, pues como no lo he escuchado en directo ayer, quiero escucharlo en la radio ahora. y a ver si lo he puesto bien la velocidad, pero si no, yo creo que tampoco...
Yo creo que saldrá bien.
Saldrá bien.
Pues así de bonito sonaba.
Sí, así de bonito sonaba.
Sonaba Atomizador. Con este es su último disco, ¿verdad?
Sí, es su último disco y para ser sincera, pues yo había escuchado, claro, bueno, puedo ser sincera, pero tampoco puedo me estoy enrollando. Total, que para ser sincera había escuchado muy poco lo nuevo Atomizador, y lo que conocía antes eran de dos cintas que tengo, que hacía un rollo completamente diferente de lo que está haciendo ahora.
Sí, y... cuando hacía Noise, ¿verdad?
Exacto, y nada, que no sé si me gusta más o me gusta menos, pero yo creo que las formas libres de expresión y que una persona tenga la capacidad de cambiar totalmente y sea rollo, mira, lo que me apetece hacer eso y me da igual, es que me da igual, y bueno, lo hace, pues brutal.
Y una persona tan libre de mente que sí. Teniendo una formación musical clásica tan sumamente interesante, es capaz de construir la música de la forma más absoluta también.
Exacto.
Es como wow.
Sí, sí. Sí, sí. Y pues nada, que hablando de cosas así
cosas
importantes,
transgresoras,
ya.
Cosas transversales, o sea, yo...
Subversivas.
Sí, sí, yo he de reconocer que ha habido como un par de piedras en el camino. De hecho, ahora estábamos hablando de ello, por la que he tardado mucho tiempo en pillarle ahí el tranquillo a este grupo.
Yeah.
O sea, primero porque el hardcore los últimos tiempos me parecía como algo completamente agotado y aburrido, y la música de este grupo es como el hardcore más clásico que se puede como imaginar. Y luego, o sea, esta banda ha tenido como un boom, como un impacto tan grande
y tan importante, o
dentro
sea,
dentro del punk en los últimos dos, tres años, que a mí siempre me ha parecido como que sin desconfiar en lo que hacía esta peña, ¿eh?
Sí.
Que me daba la sensación como que era como todo como una historia de los nuevos tiempos, como un poco sobredimensionado todo. Pero hablando con gente, contigo, con nuestro, bueno, gente de nuestra familia, como nuestro amigo Marat, ahí que me explicó ahí cómo los había conocido a este grupo, había ido los había visto tocar en Olimpia,
sí,
ahí en un festival, y todo lo que transmitía esa banda, pues yo es que soy un chico fácil, pues he ido cediendo ahí, las he ido escuchando.
Sí.
Y, joder, o sea, esta banda es de las últimas bandas que me parece que tiene como, o de estas bandas nuevas que están saliendo, porque no son las últimas, que tiene algo, que tiene algo que decir y que compartir,
claro,
que para mí es decir mucho, sí, dentro, sí, del, claro, dentro del punk, y
sí,
descubrirte como realidades diferentes.
Claro, claro.
Y a partir de aquí, hasta que ponga la canción, vas a hablar tú, porque yo creo que conoces mejor a el grupo que yo. Nos estamos refiriendo a Gloss, o GLOSS. Y bueno, ¿qué tienes que decir tú sobre Gloss?
Pues nada, que iba a comentar, bueno, no, que comparto totalmente todo lo que dices, que me parece un grupo súper importante, y aparte me identifico muchísimo con lo que dicen, pero aparte, bueno, no he tenido el privilegio de ver el grupo en directo, y me resulta bastante triste porque, bueno, sabemos que el grupo ya no toca más, pero que, bueno, que no he llegado a tener la oportunidad de ver este grupo en directo, pero a mí me chocó, bueno, que musicalmente también me parece, pues yo creo que musicalmente no me aporta nada muy impresionante, pero de la misma manera, bueno, que es lo que comentabas tú, yo creo que está pensado en esto, porque este hardcore clásico en lo que se escucha en este disco nunca fue hecho desde la perspectiva que saca a Gloss.
No, ya, pero aparte de todo eso, yo era como pensaba, como tú, vale, sí, estos tienen como un discurso muy guay, pero musicalmente no me... Pero, joder, escuchando este disco, o sea, esta semana he estado escuchando bastante este single, ahí, buscando cosas como que,
sí,
que primero sí que iba a traer, y luego a ver qué canción ponía, porque me ha resultado difícil,
claro,
como encontrar como una de las canciones, porque bueno,
sí,
son todas como bastante parecidas. Y, joder, el disco está guay.
Está muy guay.
O sea, son una banda
está
que está
guay,
muy bien. Y manejan como, tocan bien, manejan como influencias diferentes
sí.
No es el típico hardcore, que era donde, como las clasificaba yo, old school. Ahí...
Pues, musicalmente sí que se nota que es bastante hardcore.
Sí,
old
pero tienen como un punto personal, incluso,
claro,
en la música.
Claro, porque no estaban en este momento en que se hacía el hardcore clásico, o sea, hoy en día hay muchas otras herramientas e influencias,
sí,
a la hora de hacer, pero
y yo llevo sin
quería
escuchar hardcore desde, o sea, desde de este tipo como bastante tiempo, y en la mayoría de las ocasiones escucho una canción de este rollo y automáticamente me ves como saliendo por patas por la puerta, de reconocerlo. Hay que tengo,
yeah,
bastantes prejuicios con,
claro,
el mundo, con parte del mundo del hardcore, porque,
sí,
yo luego estoy en mi casa y mis discos clásicos fetiche de toda la vida los sigo poniendo y me sigo pegando mis homenajes, pero,
claro,
pero tengo como bastantes ahí reparos a...
Claro, claro.
Pero, joder, o sea, y llevamos un montón de tiempo hablando de ella y no hemos... que probablemente todo el mundo lo sepa y todo el mundo sepa algo que para mí también ha estado como súper dimensionado, sí. El hecho de que se hayan negado como a firmar una distribución con Epitaph, claro. Que ya les han puesto un como ya en un altar, como, buah, esta yeah. peña es la hostia, porque luego miras el trato de pasta, que yo que vengo de unos momentos en los que se vendía más música, ahí ves la pasta que les daban ahí, y dices, hombre, es que por esta pasta tampoco vas como a comprometer, tampoco te ponen como en un dilema moral como muy grande.
Claro.
Viendo los estándares de vida de Estados Unidos, que claro. Igual, yo qué sé, $50,000 aquí igual es la hostia, pero allí tampoco es que les vaya a sacar como de muchos apuros, ni sea la hostia, ni les estén ofreciéndose los nuevos Green Day.
Ya. Bueno, que no tienen nada.
Sí, lo más interesante de este grupo es que es un grupo de personas transexuales, ¿no? Y durante el mensaje de cómo ellas son, viven y todas las experiencias chungas que, o sea, tener como ciertas identidades como sexuales y personales representan, te estigmatizan en la vida, o sea, toda esa frustración la vuelcan en un grupo, en la rabia como del punk y del hardcore expresándose. Yo tampoco he tenido la suerte de verlas en directo, pero, o sea, simplemente de ver los vídeos en YouTube de cómo se comunican y lo que comunican y lo que transmiten.
De pasión y de dedicación y la grandísima ilusión que tienen a la hora de hacer esto es increíble. Y el tiempo que dedican en transmitir el mensaje. Sí. O sea, es que no les importa. Exacto, sí.
Sinceridad y capacidad como de comunicar.
Y no de predicar. Sí. Lo que es importantísimo. Y yo creo que a las personas en las que se encuentran en esta posición de transmitir lo que creen que es importante poder transmitir a estas personas, es que hay como una línea muy, muy, muy tenue entre transmitir sinceridad y pasión a la hora de hablar de las cosas que crees y que estás intentando llevar a cabo, en predicar lo que es correcto o no.
O simplemente decir aquellos discursos y aquellas frases que se supone que son aceptables dentro de tu entorno más cercano o del momento en el sitio en el que estás.
Exactamente, y que no hay ningún criterio o crítica. Bueno, que sí que hay crítica y criterio, pero limitado para ser aceptada o aceptado. Yeah. Y esto Gloss no tiene para nada. O sea,
sí, exactamente.
Para nada, y eso y se como, hace ser respetado.
Como se suele decir, se pasan por el forro de todas estas convenciones y te meten un puñetazo de hardcore en toda la cara, mostrándote tal como son y toda la mierda por la que ellas han tenido que pasar. Es lo que entiendo por rebelión ahora mismo dentro del... O sea, es punk real, o sea, punk de verdad. O sea, a mí me parece que debería ser el punk, o al menos el punk que aquí nos interesa.
Claro. Y por eso, a escuchar este... ¿Cuál es el tema que has elegido para nosotros?
Willis, nosotras vivimos. Que tiene como también bastante, solamente es ver la letra y es como, bueno, es como así. Vivimos y morimos contracorriente.
Venga.
Yeah!
pues ahí un sí. puñetazo en la cara.
Un puñetazo de realidad.
De realidad.
En nuestra puta cara.
Yeah. Sí, sí.
Esto es lo que a mí me dan gloss cada vez que tengo la fortuna de escuchar a esta gente. Sí. Y bueno, este lo que poníamos es parte de el segundo single, o bueno, el primero, como lo que... Sí, pero bueno, como el primero es esa horrible... Porque a mí, salvo honrosas excepciones, me parece esa horrible tendencia de la mayoría de los grupos de punk de sacar una demo en la actualidad y luego automáticamente
editar
un disco con esa demo. Es como... En cierta manera igual me parece de ser un poco valientes, porque si tú quieres sacar un single y realmente crees en lo que tienes, lo que has hecho,
pues
sacas un single.
Cosa nueva.
Y si quieres sacar una maqueta y luego te apetece sacar un single, haces temas o dejas algunos temas,
claro,
para luego sacar un single.
Claro.
Pero no, sacas una maqueta a ver cómo te va o sacas una maqueta y
se va bien,
y
pues
si va bien, pues sacamos un disco, y si no va bien, wow, es como...
Pero es que la historia de eso es que no fue más o menos así, fue que habían sacado la maqueta y pues le moló muchísimo a un sello que no estaba en Olimpia y les preguntó si querían editar un single de la demo.
Ya, pero eso siempre pasa así. Pero si fuese gente con principios verdaderos, le diría: vete a la mierda. O sea, hemos sacado una cinta y si quieres nos sacas un single. Pero ¿para qué quieres? Si ya está en cinta, ¿para qué quieres sacar un single con esto? Sácame una cinta, hazme una edición. Esto es una cinta, pues es una cinta, punto. No pone demo, pues es una cinta, no es un puto single.
Pues
yo creo que gente como la gente ahí con criterios, ahí iba a decir con criterio, con criterios similares a los míos, como ahí, como la familia como de Jan de Valsonido, ahí me entiende cuando digo está de acuerdo conmigo. Y a mí, o sea, me importa bastante poco si hay un montón de gente que habéis editado vuestras maquetillas en vinilo, os parece mala. Y yo, si ya estoy de acuerdo conmigo,
ya lo estás diciendo,
para mí
ya
es suficiente.
Bastante claro.
Sí.
Y lo contrario, editar el disco y luego hacer una maquetilla.
También.
Esto es bastante...
Es bastante al revés.
Ya, es bastante al revés.
Pero mira, esto tiene otro punto, porque hay sitios donde pasan estas cosas, por ejemplo, el sudeste de Asia, donde
claro,
la gente no tiene un montón de oportunidades.
Los ahí en
y
cintas.
Vale, si tú no tienes... Eso me parece guay. Mira.
Sí, pero es que para mí es... Bueno, no es lo mismo, porque es el mismo país, pero... Era más o menos dando una excusa,
sí,
de lo por qué se ha editado un single, porque no estaba en la misma ciudad, igual era el formato que al pavo este le gustaría editar y nada, y
sí,
de esta manera. Pero, a ver, con mi grupo Racta hemos hecho una maqueta de un disco, o sea, pero esto porque mucha gente no podía comprar el disco,
claro,
y la cinta era más barato, y entonces hicimos las cintas para la gente que quería tener el disco, pero y esto sobre todo en Estados Unidos, que había mucha gente que no compraba discos, compraba cintas.
Del mismo modo que hay como un montón, una tendencia bastante horrible, porque hay como un montón de cosas ahí completamente, para mi gusto, completamente prescindibles,
sí,
que estaban en casete en la época y que se edita como, ah, vamos a editar el vinilo.
Ya.
Es como unos vinilos horribles.
Yeah.
Que no es el caso de esto que tenemos aquí.
No es el caso. pero bueno.
Que nuestro que tenemos aquí para sonar, digo.
Ah, vale.
Digo, de cosas que no son bonitas, que yo ves el disco este. Es el disco este y es bonito, joder.
Sí, 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 es un disco súper bonito. Estamos hablando de Violeta Ville. Pues Violeta Ville es un grupo que, en mi opinión, no ha sido valorado de la manera que debería, porque musicalmente me parece la hostia, es para mí un tipo de música que realmente me gusta mucho. Aparte, este grupo tiene un contenido muy importante, o sea, me parece que, bueno, la Mónica, que es la tía que canta en este grupo, pues ella se preocupa mucho con tema de género, o sea, todo lo que está metida ella, ella trata temas de género. Claro que igual es un poco ahí diverso como lo trata y no está muy enfocado, pero sí que todas las letras de Violeta Ville son temas que hablan de cómo es vivir una vida donde tu género, bueno, tu condición de género ya hace de ti una persona con menos privilegios. Y no es por cómo haces las cosas o si eres una persona que no habla bien o lo que sea, pero por la persona que eres, o sea, de quién eres tú. Y solo por esta condición ya te hace menos. Y nada, que este disco es un super disco. Estéticamente me parece la presentación interesante, porque también ella se dedica a artes y tal, y el disco está, bueno, está bastante currado en este tema. Y que nunca han venido a tocar aquí.
Pues habrá que... Yo esto ya lo he hablado con alguna gente, que estaría guay ahí montarles, sí, sí, algo ahí que incluso se viene a tocar.
Es que molaría mucho, incluso... Había hablado con Mónica preguntándole rollo, oye, ¿no te apetece venir y tal? Y parece que vendrá a Varna para dar un taller de algo ahí, para hacer, porque ella es artista y tal, y para enseñar a hacer, creo que sellos o algo así. Pero el problema de Violeta Ville es que hay una persona que toca en el grupo que tiene la agenda muy complicada.
Ah, pensé que ibas a decir que odia profundamente con todas sus fuerzas
Barcelona. Que no es difícil. O sea, fuera de Barcelona, yo creo que Barcelona no es muy querida.
No.
Por nadie.
No,
por
yo nadie. Creo que más bien nos tiene todo el mundo bastante manía.
Exacto. Y sobre todo a la gente de España. O sea, la gente de fuera incluso hay un poquito más de tiene un poquito más de aprecio y idolatría. Por un pasado
sol,
que
fiesta,
ya no existe
no
más,
sé qué,
o sea,
cervezas, vamos a hacer el turismo punk a gentrificar más Barcelona.
Y a gentrificar esta ciudad que ya no aguanta más, o sea, que no vengáis, por favor. Y total, que hay una otra persona en el grupo que toca en un grupo, otro grupo, y que es un grupo muy conocido y, bueno, es tan conocido que yo no sé el nombre, pero total, que gana la vida haciendo esto y que no tiene tiempo para poder viajar mucho con Violeta Ville y por eso no.
Sí, pero
no,
para ir a otros sitios sí que tienen tiempo, ya. O sea, que igual es que
no aquí les apetece venir a esta ciudad.
O que aquí nadie les ha invitado a venir y se ha tomado la molestia de encontrar una, hablar con ellas para encontrar una fecha al cuadrar ahí cuando les venga bien, bien tocar.
Sí, sí. Y
que también, dado ahí el refalcio que hay muchas veces, me parece como que igual bastante probable también.
Y pues nada, que vamos a escuchar un tema que se llama Roca.
Y si en algún momento, gracias a alguno de nuestros amigos comunes o amigas comunes ahí, pues
se interesen ahí a montar algo.
Les pueden ahí enseñar esto ahí que
sí
llega a sus oídos ahí, sí, este programa, pues que a ver, que estaría guay ahí que me viniesen a tocar ahí,
claro,
algún día nos hiciesen una visita.
Una visita más que increíble, porque guay, yo solo he tenido la felicidad de ver Violeta Ville en YouTube, lo que me parece bastante triste, y nada, que me parece un concierto bastante emocionante, tío.
Si
es
no,
que,
joder, montamos un viaje y vamos allá
a Logroño
a verlas tocar y ya
sí,
está.
Sí, ya está. Y nada, que vamos a escuchar un tema que se llama Roca. El disco se llama Mujeres Ulaga. Y nada, que a escuchar este super disco que... disco, guau, wow, porque disco, este disco, super
porque,
disco.
Porque cecea. Cecea es como el presidente del gobierno que cecea también a veces ahí.
Muy
se
españoles
empatiza.
Y muchos españoles. Y nada, que a escuchar este super disco y que fue, sin ninguna duda, estaba en mi top 5 de 2014. Pues...
a los chungos que nos hemos encontrado la que subíamos aquí esto de sociedad catalana españoles y muchos españoles que os jodan asquerosos de mierda. Una canción de unas un grupo de unas inmigrantes,
toma ya. Siempre hay que nos liamos muchísimo con las rotaciones y nada, que bueno, sonaba
los,
guay.
Sí, son los riesgos del directo. Ahí.
Y sonaba guay, no me parecía muy mal.
No, a mí tampoco.
Ya, a mí me encanta hacer eso, como que los discos, bueno, no para dar una excusa del error, pero mola.
En realidad
a veces
no ha sido un error, en realidad lo hemos hecho aposta,
claro,
porque nos mola así.
Y también porque no tenemos tanto tiempo y hemos pensado, bueno, ponemos un poco más rápido,
claro,
y así ganamos tiempo para hablar más, porque nos gusta hablar.
Exactamente, no, por si no os habéis dado cuenta.
Ya, vaya chapa. Pues nada, que ya acabamos con el programa en homenaje a nuestro queridísimo colega de Logroño, que
del hardcore radical. Así que os convidamos a todas, todes y todos ahí.
Todis para y todes y todos y.
Y desde aquí también apoyamos la propaganda.
Y nada, que
infradesarrollada
y nada, que enviamos saludos a todas las amigas ahí que nos echan un oído al programa,
y muy especialmente a nuestro queridísimo Teodoro de Hardcore
Radical. Salud.
Aunque hoy nosotros no hemos estado muy de hardcore.
No, hoy no. Pero lo que
importa. Tampoco te queremos pillar. Tampoco le queremos como pillar a él.
Pero es que él tampoco. Hay programas que está de hardcore radical.
No, él no. Él para nada. Se ha moderado mucho.
Pero no, es que, a ver. No sonaba como hardcore radical. Pero tenemos que ser sinceros que los grupos que hemos puesto son radicales.
Sí.
O sea. Es que,
¿cuál
es el concepto? O sea, el concepto es guitarra, bajo, batería y todo lo. O sea, ¿esto hace radical? Pues sí, pero.
Violeta es radical.
A ver, hay muchos otros grupos que hacen lo mismo y que para mí de radical no tiene nada.
Pues sí.
Ya.
¿Para qué te voy a decir que no, dónde es que sí?
Ya. Y pues eso, que ya dejamos la chapa. Os deseamos mucha salud y.
Anarquía.
Bronca.